from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Corea del Sur encontró los cuerpos de dos civiles que murieron el martes, víctimas de un ataque de artillería de Corea del Norte en la isla de Yeongpyeong, cerca de la disputada frontera marítima. En el ataque también murieron dos infantes de marina coreanos y una docena de personas resultaron heridas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó a los combates del martes como uno de los incidentes más graves desde el fin de la guerra de Corea. Mientras tanto, el periódico londinense The Guardian informa que el ministro de Defensa de Corea del Sur planteó la posibilidad de desplegar armas nucleares estadounidenses en su país por primera vez en casi 20 años. Al menos dos soldados de Corea del Sur murieron luego de que Corea del Norte disparara docenas de proyectiles de artillería contra una isla surcoreana próxima a la frontera marítima que ambos países se disputan. Los proyectiles hirieron a por lo menos 16 infantes de marina y 3 civiles. Asimismo, docenas de casas se incendiaron. Corea del Sur respondió disparando 80 series de artillería K-9 y poniendo aviones caza F-15 en alerta. Los combates han sido descritos como la primera batalla de artillería entre las dos Coreas desde 1970. La agencia de noticias oficial de Corea del Norte afirmó en una breve declaración que Corea del Sur había amenazado las hostilidades al disparar sin descanso a nuestras aguas territoriales. El enfrentamiento se produce mientras que Corea del Sur y Estados Unidos realizan importantes ejercicios militares en los que participan más de 70.000 soldados, 50 barcos de guerra y 500 aviones. Pyongyang ha criticado agudamente los ejercicios militares y ha afirmado que simulan una invasión al norte y un medio para provocar la guerra. Hace pocos días, además, trascendió que Corea del Norte había hecho rápidos avances en el enriquecimiento de uranio en una planta cuya existencia no se conocía. El principal enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte reveló hoy que el hecho de que Pyongyang hubiera realizado rápidos avances en el enriquecimiento de uranio representa una provocación, pero insistió en que no se trata de una crisis. El pasado sábado, un científico estadounidense especializado en energía nuclear reveló que funcionarios del Corea del Norte lo habrían llevado a recorrer una planta secreta de enriquecimiento de uranio. La planta, altamente sofisticada, contaba con unas 1.000 centrífugas. El científico Siegfried Hecker, de la Universidad de Stanford, afirmó que las instalaciones parecen haber sido diseñadas en principio para energía nuclear de uso civil, pero agregó que la planta podría ser reconvertida para producir uranio altamente enriquecido como combustible para bombas. El enviado estadounidense Stephen Bosworth realizó declaraciones en Seúl tras haberse reunido con funcionarios de Corea del Sur. Stephen Bosworth afirmó:
Obviamente, este resulta un anuncio desalentador. Se trata de una más de una serie de medidas de provocación por parte de la República Popular Democrática de Corea. Dicho esto, cabe decir que no se trata de una crisis. Esto no nos ha sorprendido.
Nuevos datos del gobierno muestran que las utilidades de las grandes empresas de Estados Unidos alcanzaron niveles sin precedentes en el tercer trimestre, lo que en términos anuales significaría una ganancia superior a 1.6 billones de dólares. Se trata de la cifra más alta desde que el gobierno comenzó a llevar registros hace 60 años. Las ganancias empresariales totales aumentaron un 28% con respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, hasta ahora las compañías no han utilizado las ganancias récord para contratar más empleados. Según las predicciones de la Reserva Federal, la tasa de desempleo oficial del país permanecerá por encima del 9% durante por lo menos un año más. En otras noticias sobre economía, el multimillonario inversionista Warren Buffett dijo a ABC News que los ricos deberían pagar mucho más impuestos y que las reducciones que datan de la administración Bush y que benefician a los adinerados deberían expirar a fines de diciembre. Durante la entrevista, Buffett rechazó además el argumento esgrimido por los republicanos que afirman que permitir que expiren las reducciones de impuestos a los adinerados implicaría un daño al crecimiento económico. Warren Buffett dijo:
Creo que las personas en el extremo más alto, personas como yo mismo, deberíamos pagar mucho más por conceptos de impuestos. Estamos mejor que nunca antes en ese sentido. Los ricos siempre van a decir, dennos más dinero y gastaremos más, y eso irá en beneficio del resto de ustedes. Pero no ha funcionado así durante los últimos 10 años, y espero que el público estadounidense lo esté comprendiendo.
Bancos de alimentos de todo el país sirven actualmente a una cantidad récord de personas y muchos organismos luchan por satisfacer las demandas que habrá para Acción de Gracias. En Texas, el Banco de Alimentos del Condado de Montgomery sirvió el pasado mes a un récord de 31.000 personas. El periódico Washington Post informa que las solicitudes de alimentación al Centro de Asistencia Alimenticia de Arlington, en Virginia, se incrementaron en un 50% durante los dos últimos años. En la zona de Washington, D.C., el Banco de Alimentos de la zona capital distribuyó este año un récord de casi 14 millones de kilos de alimentos, lo que representa un aumento de más del 10% con respecto a 2009. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la cantidad de familias que solicita asistencia a las despensas de alimentos pasó de 3.900.000 en 2007 a 5.600.000 el año pasado. La cantidad de jefes de hogar estadounidenses considerados en inseguridad alimenticia sobrepasó los 50 millones el año pasado y alcanzó un récord de 14,7%. Una mujer de Maryland que fue noticia durante los últimos dos meses por cuestionar el apoyo del presidente Obama a la clase media se quedó sin trabajo debido a recorte de gastos. La mujer, Velma Hart, había trabajado como funcionaria en jefe de finanzas de AmVets, una organización sin fines de lucro con sede en Maryland que brinda servicios a veteranos de guerra. En septiembre, Velma Hart cuestionó al presidente durante un foro televisado por la cadena CNBC. Velma Hart dijo: Francamente, estoy cansada de defenderlo, de defender su gobierno, de defender el manto de cambio por el que voté, y estoy profundamente decepcionada con el punto en que nos encontramos hoy en día. Se me dijo que votaba por un hombre que afirmó que iba a cambiar las cosas de manera significativa para la clase media. Soy una de esas personas, y estoy esperando, señor, estoy esperando. Todavía no lo he visto, creímos que ya había pasado el tiempo de las salchichas y los frijoles, pero francamente, comienza a llamar a nuestra puerta y suena verdad que hacia esos tiempos nos dirigimos nuevamente. Francamente, señor presidente, necesito que responda a esta pregunta con honestidad. ¿Es esa mi nueva realidad?
Velma Hart's boss, Jim King.
El jefe de Velma Hart, Jim King, director ejecutivo nacional de AmVets, afirmó que Hart fue despedida debido a la debilitada situación de la economía. King dijo:
Fue una medida para ajustar nuestros resultados financieros. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro están viendo cómo se va su dinero.
El lunes, agentes del FBI allanaron las oficinas de tres grandes fondos de cobertura de Nueva York, Connecticut y Massachusetts como parte de una importante investigación de tráfico de información confidencial. Dos de los fondos de cobertura son dirigidos por ex gerentes de la empresa gigante de fondos de cobertura Sac Capital Advisors, propiedad de Steve Cohen.
In related news, the value of Goldman Sachs.
En noticias relacionadas, el valor de las acciones de Goldman Sachs cayó más del 3% el lunes debido a que trascendió información de que investigadores federales están analizando si los banqueros de Goldman habrían filtrado información sobre operaciones financieras. El jefe de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, John Pistol, respondió el pasado sábado a las crecientes críticas sobre la utilización por parte de dicho organismo de escáner de cuerpo completo y cacheo a pasajeros que ponen objeción al escaneo. Durante una entrevista para la cadena de noticias NN, Pistol defendió las políticas aplicadas por el organismo. Candy Crowley preguntó: ¿Qué es lo que sobrepasa los límites? Todas esas cosas estaban bien. Usted vio una mujer a quien se le tocaban los senos. Usted vio un hombre cuyo, había la mano de otro hombre en su entrepierna. ¿Qué es lo que sobrepasa los límites? John Pistol respondió:
No creo que le toque al público informar respecto a esa discusión. Claramente, si tenemos que detectar terroristas que han probado ser innovadores y creativos en el diseño e implementación de bombas que harán explotar aviones y causarán la muerte de personas, debemos hacer algo que lo prevenga.
En tanto que se intensifica el debate nacional sobre las prácticas de chequeo en los aeropuertos, se presta poca atención a la creciente presión que están ejerciendo en Washington los fabricantes de escáneres de cuerpo entero. USA Today informa que L3 Communications gastó 4.3 millones de dólares en actividades de lobby en comparación con los 2.1 millones que gastó en 2005. L3 vendió máquinas por valor de casi 40 millones de dólares al gobierno federal. Entre los lobistas de L3 se encuentra Linda Daskal, la esposa del ex líder de la mayoría del Senado, Tom Daskal, Mientras tanto, Rapid Scan Systems gastó más de $270,000 en actividades de lobby en lo que va del año, con respecto a los $80,000 que gastó hace 5 años. La compañía fue noticia el año pasado cuando contrató al ex jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, quien se ha convertido en un destacado proponente de escáneres corporales. El director ejecutivo de la compañía matriz Rapiscan, Deepak Chopra, acompañó al presidente Obama en su reciente viaje a la India de 3 días. El Senado aprobó por unanimidad 2 acuerdos multimillonarios para resolver los juicios en referencia a la mala administración de fideicomisos de tierras de nativos americanos que datan del siglo XIX y a las demandas por discriminación entabladas por granjeros afroestadounidenses contra el Departamento de Agricultura. $3,400 millones se pagarán a más de 300,000 nativos americanos para resolver las demandas por regalías adeudadas sobre tierras embargadas. Los granjeros negros recibirán poco más de $1,100 millones. En Georgia, miles de personas se manifestaron el sábado en el acceso de Fort Benning para exhortar al cierre del centro de entrenamiento militar antiguamente conocido como Escuela de las Américas. 26 personas fueron arrestadas, entre ellas un equipo de noticias de la red de televisión internacional Russia Today. La escuela, conocida actualmente como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHISC por sus siglas en inglés, se utiliza para entrenar a soldados latinoamericanos en combate contra insurgencia y antinarcóticos. En noticias desde Haití, un importante especialista de la salud advirtió que unos 400,000 haitianos podrían contraer cólera durante los próximos 12 meses. Hasta ahora, la epidemia de cólera ha cobrado la vida de unas 1,400 personas, pero algunos afirman que en total podrían ser 2,000. John Kim Andrews es subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. John Kim Andrews afirmó:
necesitamos prever los insumos necesarios para el tratamiento de los 400,000 casos de cólera que podrían tener lugar en los próximos 12 meses. Necesitamos prever que más de la mitad de estos casos podrían tener lugar dentro de los próximos 3 meses debido a la naturaleza explosiva de esta epidemia.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que la respuesta internacional al llamado para combatir la creciente epidemia de cólera de Haití ha sido completamente inadecuada. Desde que se realizara el llamado hace más de una semana, la ONU recibió tan solo $5 millones, mucho menos que los 164 millones que había solicitado. Nigel Fisher, el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU en la nación caribeña, afirmó que se necesitan en forma urgente suministros y personal capacitado para lidiar con la epidemia, que ya causó la muerte de más de 1,200 personas y la infección de por lo menos 20,000. Fisher añadió que la pobre respuesta es particularmente inquietante si se tiene en cuenta que el cólera es una enfermedad curable cuando se la trata con rapidez. Sophie Snydal, de la organización Oxfam, dijo que es probable que haya más gente enferma. Sophie Snydal expresó:
es bastante difícil hacer el seguimiento del cólera, una enfermedad que se disemina muy rápidamente. Al mismo tiempo, las zonas rurales de Haití están muy carenciadas en materia de atención médica, clínicas, hospitales, etcétera, y podemos dar por hecho que mucha gente está enferma de cólera y no puede llegar a un hospital. Las cifras actuales indican que hay aproximadamente 20,000 casos, creo, pero la mayoría de nosotros coincidimos en que estas cifras van a ser mucho más altas y el gobierno también sabe que son más elevadas.
Mireille Tribi, una doctora haitiana de UNICEF, dice que se necesita más ayuda en forma urgente. Mireille Tribi manifestó:
es una decisión de vida o muerte. El microbio actúa rápidamente. La deshidratación es muy rápida y en pocas horas una persona puede perder toda el agua, colapsar y morir. Es muy rápido. Por eso el mensaje es: no pierdan tiempo.
En otras noticias, los votantes irán a las urnas el próximo domingo para las primeras elecciones legislativas y presidenciales de Haití desde el devastador terremoto. 19 candidatos se postulan a presidente. Durante una cumbre militar regional, el presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó el pasado lunes un llamado a los líderes latinoamericanos a fin de impulsar la unidad regional y advirtió que la democracia se encuentra amenazada por las policías intervencionistas de Estados Unidos. Morales acusó a Estados Unidos de apoyar varios golpes de Estado en la región. Evo Morales afirmó:
los países que soportamos intentos de golpes de Estado desde el 2002... Venezuela, 2008, Bolivia, 2009, Honduras, 2010, Ecuador. Y hay que reconocer, compatriotas latinoamericanos o de América, Estados Unidos nos ganó en Honduras, consolidó el golpe de Estado.
El fin de semana, los países de la OTAN firmaron un acuerdo para empezar a entregar la seguridad de Afganistán a sus fuerzas armadas y darles el control total a las fuerzas locales para 2014. A pesar de ese plazo, el presidente Obama reconoció que es probable que las tropas estadounidenses permanezcan en Afganistán por muchos años más. El presidente Obama manifestó:
mi objetivo es asegurarme de que en el 2014 hayamos efectuado la transición, con los afganos a la cabeza, y también es un objetivo asegurarnos de no estar participando todavía en operaciones de combate del tipo que desarrollamos en la actualidad. Ciertamente, nuestra huella se habrá reducido significativamente, pero más allá de eso, es difícil anticipar exactamente lo que va a hacer falta para que el pueblo estadounidense esté a salvo a partir del 2014. Tomaré esa decisión cuando llegue ese momento.
Un alto representante de la OTAN en Afganistán es blanco de críticas por haber declarado que Kabul, la capital del país, es una ciudad probablemente más segura para los niños que Londres o Nueva York. Mark Sedwill hizo estos comentarios en una entrevista concedida a la BBC. Mark Sedwill dijo:
aquí y en Kabul y en las otras grandes ciudades de Afganistán, de hecho hay muy pocas de estas bombas. Los niños están probablemente más seguros aquí que si estuvieran en Londres, Nueva York, Glasgow o muchas otras ciudades. La mayoría de los niños pueden vivir en forma segura. Es una sociedad muy orientada a la familia. Es un poco como la ciudad de aldeas.
Justin Forsyth, el director de la organización Save the Children, dijo que los comentarios de Sedwill eran erróneos o engañosos. Forsyth expresó: Afganistán es el peor lugar del mundo para nacer. Uno de cada cuatro de los niños que viven allí morirá antes de cumplir los 5 años. El año pasado fue el año con más víctimas fatales infantiles desde fines de 2001, ya que murieron más de 1,000 niños a causa del conflicto. En otras noticias de Afganistán, el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo dio a conocer una nueva encuesta de opinión entre hombres jóvenes afganos de las provincias de Kandahar y Helmand. Según la encuesta, el 92% de los hombres jóvenes de esas regiones no sabe nada acerca de los atentados del 11 de septiembre, el 40% cree que las fuerzas de la OTAN están allí para destruir al Islam, el 61% piensa que las fuerzas nacionales de seguridad afganas no podrán afrontar la situación sin el apoyo internacional y el 56% sospecha que los policías afganos colaboran con los talibanes. En noticias de Afganistán, las conversaciones secretas entre funcionarios estadounidenses y los talibanes se derrumbaron luego de que Estados Unidos llegara a la conclusión de que un miembro clave de las conversaciones era un comerciante pakistaní que se hacía pasar por un alto comandante del movimiento talibán. Durante 3 meses, los funcionarios se reunieron con un hombre que se identificaba como Mullah Akhtar Muhammad Mansur, el segundo al mando de los talibanes. El New York Times informa que el líder talibán falso se llegó a reunir con el presidente afgano Hamid Karzai, para lo cual viajó hasta Kabul en una aeronave de la OTAN y fue conducido al Palacio Presidencial. El impostor recibió además una considerable suma de dinero para participar en las conversaciones. En noticias de Pakistán, el Washington Post informa que el gobierno de Obama está presionando al gobierno pakistaní para que éste acceda a un pedido de ampliar las áreas del interior del país en las que puedan operar los aviones no tripulados de la CIA. La solicitud coincide con el rápido aumento del uso de este tipo de aeronaves en Pakistán por parte de Estados Unidos. En septiembre se realizaron más ataques que en los primeros 5 años del programa de aviones no tripulados. El Parlamento israelí aprobó una medida por la que se podría someter a referéndum nacional los posibles tratados de tierra por paz con sus vecinos palestinos y árabes. Dicha medida recibió el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu. La ley israelí comprende todo acuerdo que incluya un retiro de los territorios ocupados que Israel ya haya anexado, Jerusalén Este o los Altos del Golán tomados a Siria. Los críticos afirman que el proyecto podría complicar aún más las negociaciones con los palestinos apoyadas por Estados Unidos. El negociador palestino en jefe, Saeb Erekat, denunció que la medida es una burla al derecho internacional. Mientras tanto, un tribunal israelí ha resuelto aplazar las condenas a prisión de 2 soldados que obligaron a un niño palestino de 9 años a buscar, en lugar de hacerlo ellos, trampas explosivas durante el ataque israelí a Gaza. Según este fallo, los soldados quedarían en libertad, pero sujetos a un periodo de 3 meses en prisión militar si cometieran otro crimen. El joven palestino, Majid Rabah, declaró no estar conforme con la sentencia. Majid Rabah dijo:
Es un fallo injusto. Si un joven israelí hubiera sido expuesto a lo mismo, el mundo entero se habría puesto en nuestra contra. Pero como fue contra un niño palestino, no pasa nada.
Un nuevo estudio publicado en la revista de medicina New England Journal of Medicine indica que los hombres homosexuales reducirían considerablemente la posibilidad de infectarse con el VIH si tomaran diariamente una dosis de fármacos antirretrovirales. Según el estudio, estos redujeron la tasa de infección por VIH en casi un 44% en hombres homosexuales y bisexuales de alto riesgo. Los investigadores calificaron el descubrimiento como un importante avance en la lucha contra el SIDA, porque se trata del primer estudio que demuestra que la administración de estos fármacos antes de la infección puede reducir el riesgo de contraer el VIH. La ONU anunció que la cantidad de personas que mueren de SIDA ha disminuido significativamente debido a que aumentó el número de afectados que tienen acceso al tratamiento. La incidencia mundial de la infección por el VIH cayó un 19% entre 1999 y 2009. Jayla Tlu es la directora del equipo de apoyo regional de ONU SIDA de África Oriental y del Sur. Jayla Tlu manifestó: las muertes por SIDA también disminuyeron casi un 20% en los últimos 5 años. De 2.1 millones pasaron a 2.4 millones y luego a 1.8 millones en 2009. Y los logros de la terapia antirretroviral son realmente evidentes, especialmente en esta región del mundo, el África subsahariana, donde debido a la expansión del acceso a los fármacos antirretrovirales hubo un 20% menos de fallecimientos por infección con el VIH que en 2004. En noticias relacionadas, la Iglesia Católica parece haber suavizado su histórica oposición al uso de preservativos. En un nuevo libro, el Papa Benedicto respalda el uso de preservativos para prevenir la propagación del VIH, pero la Iglesia se sigue oponiendo a su uso generalizado, así como a otras formas de anticoncepción. En Sudáfrica, Nonkosi Kumalo, de la organización Treatment Action Campaign, Campaña de Acción por el Tratamiento, criticó los antecedentes de la Iglesia. Nonkosi Kumalo dijo: creo que ya es un poco tarde para que los católicos ahora, en 2010, se despierten y piensen. Deberíamos decir abiertamente que la gente debería usar preservativos porque se hubiera podido prevenir muchas infecciones que no pudimos prevenir porque abrazamos los valores que la Iglesia espera de nosotros. Pero creo que estamos avanzando. Creo que deberíamos recibirlo con satisfacción. Pienso que es muy liberal de parte de los católicos. Espero que otros sigan el ejemplo. En Portugal, una huelga general contra recortes presupuestales y ajustes fiscales provocó paros de trenes y ómnibus, impidió el despegue de aviones y detuvo los servicios desde la salud hasta los bancos. Los sindicatos organizaron el Día de Acción, la primera huelga general en Portugal desde 1988, para manifestarse en contra de una serie de medidas de ahorro que incluyen planes de reducción salarial de un 5% a empleados públicos y congelamiento de las pasividades. El sindicalista portugués Graciete Cruz declaró:
los trabajadores, hombres y mujeres, vamos a pelear contra esto porque no podemos aceptar este tipo de políticas, que son políticas que se han seguido desde siempre. Siempre han sido los trabajadores los que deben pagar por las crisis de las que no son responsables.
En Irlanda, los sindicatos planean una importante manifestación en Dublín el próximo sábado contra la propuesta de recorte de gastos y el subsidio por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional de los bancos irlandeses. Para satisfacer las condiciones del subsidio internacional, se espera que el gobierno irlandés anuncie hoy sus planes de aguda reducción de gastos en seguridad social, baja del salario mínimo e incremento fiscal. Además, surgen informes que indican que el gobierno irlandés pronto tomará el control del Banco de Irlanda, el único de los grandes bancos que aún no ha entrado en la órbita de control estatal. El Fondo Monetario Internacional está exhortando a Irlanda a que reduzca gradualmente los beneficios por desempleo y baje el salario mínimo. El FMI hizo las sugerencias el lunes, pocos días después de que Irlanda buscara obtener un abultado rescate financiero de la Unión Europea y el FMI para rescatar al sector bancario. Mientras tanto, el primer ministro irlandés, Brian Cowen, accedió a convocar a elecciones anticipadas el año que viene, pero se rehusó a disolver el gobierno de inmediato. Joan Barton es la segunda líder del opositor Partido Laborista. Joan Barton declaró:
Muchos irlandeses comunes y corrientes sintieron que nunca se consultaba al pueblo o se le pedía autorización para los sucesos extraordinarios que están teniendo lugar, y es por eso que la gente siente que una elección contribuiría a aclarar las cosas y generar un gobierno con un mandato renovado que rinda cuentas al pueblo. Los irlandeses se preparan para otra nueva serie de drásticos recortes presupuestarios luego de que el gobierno anunciara que pretende solicitar a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional un abultado rescate financiero para los bancos del país. Bloomberg informó que Irlanda solicitará aproximadamente 130 mil millones de dólares, cifra que equivale a alrededor del 60% de su economía. El rescate financiero irlandés hace parecer pequeño al rescate financiero griego de mayo. En el día de hoy, el Partido Verde amenazó con retirarse de la coalición de gobierno, a menos que el primer ministro Brian Cowen acceda a realizar una elección anticipada en enero. El sábado, uno de los mayores sindicatos de Irlanda advirtió que el país quedaría al brote del malestar social si los funcionarios gubernamentales imponían más recortes en el sector público. Los habitantes de Dublín ya se lanzaron a las calles para oponerse al rescate financiero bancario. Robert Connolly afirmó:
esto es malo para todos los europeos, para todos los europeos comunes y corrientes, porque si pueden hacer esto aquí en Irlanda, luego lo podrán hacer en otros países. El FMI se dirigirá automáticamente a otros países de Europa para imponer recortes severos, privatizaciones y cosas que los ciudadanos comunes y corrientes de estos países no quieren, y la gente no tendrá mandato democrático para cambiar eso.
El jueves se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El pasado martes, la expresidenta chilena Michelle Bachelet habló ante las Naciones Unidas. Actualmente, Bachelet es la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Michelle Bachelet dijo: las mujeres y niñas corren el riesgo de sufrir violencia de género a lo largo de sus vidas. La violencia es perpetuada por las personas más cercanas a ellas, parejas, miembros de la familia, colegas y también por personas que jamás han conocido. Ocurre en países ricos y pobres, en zonas urbanas y rurales, en situaciones de paz y de conflicto, y luego de desastres naturales. Ocurre en la vida diaria de las mujeres.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.